Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde en esta jornada de martes, último día del mes de octubre del año 2017. Mañana es fiesta, mañana no estaremos contigo a esta hora, pero toda la información deportiva la podrás seguir a través del Facebook de COPE, de nuestras redes sociales, y también, si hubiera algo, hay una ventanita a nivel nacional donde viene en el 104.5, viene en el 882 de onda media, donde vamos a estar contigo hasta las 3 y media de la tarde, o bien a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE más Valladolid, donde te vamos a acompañar hasta las 4. Te podemos contar lo que pasa en el deporte de Valladolid. Segunda jornada consecutiva de descanso para los hombres de Luis César San Pedro, lo que nos va a permitir centrarnos un poquito en esos otros deportes que también generan información y que también tienen derecho a ser noticia. Miriam Alonso es quien está en el control en esta jornada de martes que arranca con los siguientes titulares. El Carramén de Ciudad de Valladolid de baloncesto se enfrenta mañana a 6:30 de la tarde al Breogán, líder indiscutible de la Liga LEB Oro de baloncesto, en el pabellón polideportivo Pisuerga. Una cita que en su día tuvo que quedar aplazada porque la instalación se encontraba ocupada con la Copa del Mundo de trampolín y que fue elegida, al contrario de lo que podía haber sido tras intentar invertirse el orden de los encuentros, esta fecha, la del 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, 6:30 de la tarde, en una hora en la que pocas excusas pueden caber a la hora de estar o no estar en el pabellón Pisuerga y donde el rival no podía resultar más atractivo de lo que es. Eso sí, en las últimas horas salta la noticia, cambio de entrenador en el Energía Plus Betis de Sevilla, Paco García, que está en las quinielas del equipo sevillano. Aún así, pase lo que pase, sea ahora, sea esta tarde, sea mañana, el técnico se ha comprometido a estar dirigiendo al Carramín de Ciudad de Valladolid de baloncesto en el partido de mañana ante el conjunto del Breogán. Un compromiso que adquiere o que ha adquirido en la presentación de este partido que se ha realizado hoy excepcionalmente en las instalaciones de Autofor en la carretera de Nero Gijón, donde se le ha hecho al entrenador entrega de un coche que, para tras la firma del convenio entre ambas entidades, podrá disfrutar con el logotipo serigrafiado del club durante la próxima temporada. Habrá que hablar de balonmano porque vuelve la liga el sábado a las 5 de la tarde a Huerta del Rey y lo hace con el derbi regional, el partido entre el Recoletas Atlético Valladolid y el MMT Seguros Zamora. Un conjunto, el vecino, el zamorano, que se encuentra ahora mismo en la parte baja de la clasificación, casi sin margen de error si no quiere que se abran demasiado las brechas que hay ahora mismo entre su posición y sus antecesores, los que marcan la permanencia en la Liga Asobal. Nos vamos a dar una vuelta por la Federación de Castilla y León de boxeo, porque una vallisoletana, Laura Pequeño, ha logrado este fin de semana el título de campeona de España en la categoría joven femenina de 51 kilogramos. Además, el boxeo vallisoletano va a estar en el Boxam Internacional, que se celebra este próximo fin de semana en Santa Cruz de Tenerife. Este fin de semana no, este miércoles, es decir, mañana, en el Torneo Internacional Boxam Elite en Santa Cruz de Tenerife. Y todo preparado también para que la Federación de Peñas El Real Valladolid comience mañana la venta de localidades y viaje para el partido del próximo fin de semana en Gijón. Todo ello hasta las 4 en COPE más Valladolid. Una pausa, volvemos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. ¡Oh! 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 5 de noviembre desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Nástic de Tarragona. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos a darnos una vuelta por la actualidad del boxeo de Castilla y León, que está de enhorabuena porque, como decíamos, Laura Pequeño ha sido campeona de España de la categoría joven femenino de los 51 kilogramos en el pasado campeonato, título, campeonato de España que se ha celebrado este pasado fin de semana. La boxeadora del Club Diablo de Valladolid sigue evolucionando y sigue progresando, podríamos decir que adecuadamente, en su trayectoria pugilística. Vamos a saludar al presidente de la Federación de Castilla y León de Boxeo, porque no solamente de este título tenemos que hablar, sino de la actualidad del pugilismo de nuestra comunidad y especialmente del vallisoletano. Pedro Retuerto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te has ido a Tenerife o no?
No. No he podido.
¿No daba el presupuesto? O...
No, tenía que ir como española, pero tengo unas cuestiones aquí porque el 18 de noviembre hacemos el Campeonato de España en Valladolid de formas de boxeo olímpico de niños y vienen 300 niños y hay que organizarlo bastante bien.
Caray, ¿dónde va a ser eso?
En Buecillo.
En Buecillo, en el pabellón municipal de Buecillo. Bueno, pues 300 niños, tendrás que estar buscando alojamiento. Bueno, Buecillo no está demasiado lejos, ¿no? La mayoría
no,
estarán por Valladolid.
Están buscando hoteles de Valladolid.
Bueno, oye, lo de Laura Pequeño, yo no sé si a ti te ha sorprendido o no, pero tener una campeona de España de boxeo en una disciplina como es la de 51 kilogramos llama la atención, ¿no? Que Valladolid, quieras o no, le demos mayor o menor difusión, no se despega del primer vagón del tren del boxeo.
Pues parece ser que no, parece que estamos ahí abonados a tener campeones. Yo creo que es trabajo de los entrenadores de Valladolid y de Castilla y León.
¿Cuántas horas a la semana más o menos calculas puede entrenar Laura?
Pues hombre, yo creo que entrena dos veces al día, pues unas 3 horas y media, una cosa así, más o menos.
¿Dos veces al día?
Sí, claro.
¿3 horas y media diarias?
Sí, más o menos, a la función de 2 horas y 1 hora y media, más o menos, o al revés.
Y 5 días a la semana, naturalmente.
O 5 o 6, depende.
5 o 6, o sea que estamos muy cerquita de las 20 horas semanales de entrenamiento.
Correcto.
Uf, ¿y eso vale para ser campeón de España o todavía tiene que apretar más las abejas?
Este año sí que ha valido.
Oye, ¿cómo está el boxeo tanto masculino como femenino en Valladolid? Porque vemos que al Boxam van 8 integrantes de Castilla y León y de ellos 7 son de nuestra capital.
Correcto. Pues está estamos en auge o estamos siendo ahora mismo, digamos, la potencia, una de las potencias en España, en cuanto al boxeo olímpico.
Una ciudad que además acepta el boxeo, porque en las veladas que organizáis regularmente en el pabellón polideportivo de la Rondilla, yo creo que muy, muy, muy poquitos días en el inicio de la velada ha habido entradas en taquilla.
Sí, hombre, últimamente estamos metiendo entre 800 y 1.000 personas, es algo de agradecer al público vallisoletano.
¿Y cuántos gimnasios hay en Valladolid ahora mismo?
Pues ahora mismo hay, te cuento, Valladolid y Capital, ¿vale?
Para sí.
Creo que son 6, 7 gimnasios.
¿6, 7 gimnasios y licencias?
Pues hombre, Valladolid creo que ronda las 300 y pico, por ahí.
Bueno, no está mal, ¿no?
Está muy bien, sí.
No está mal, una licencia por cada 1.000 habitantes. Que parece una barbaridad, pero no está nada mal para una ciudad de tamaño medio-bajo como Valladolid.
Y luego dicen que es deporte minoritario, pero en Valladolid estamos muy bien.
¿Qué expectativas llevamos a este Boxam Elite de Santa Cruz de Tenerife? Porque en la nota final en el tramo final de la nota de prensa hablamos de Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, hombre, el objetivo es que los chavales vayan cogiendo experiencia en estos torneos. ¿sabes? De cara al año que viene, el objetivo de la Federación de Castilla y León es que estos 7 deportistas pues hagan un buen papel en el Campeonato de la Unión Europea y en los Juegos del Mediterráneo.
Sí.
Pero esos son los objetivos de a corto plazo. Luego, a largo plazo, es intentar tener algún bolsado de los Juegos Olímpicos.
Y de estos 7 vallisoletanos que van hasta, que están ya en Santa Cruz de Tenerife, ¿hay alguno por el que ahora mismo tú pondrías unos eurillos en las casas de apuestas de que sí que va a estar en Tokio?
Por todos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por los 7?
Sí, señor.
O sea, podemos tener, pero ¿cuántos deportistas pueden participar en unos Juegos Olímpicos en
pues
una delegación?
10 masculinos y 5 femeninos.
¿Y de los 10 masculinos tú crees que 7 pueden ser de Valladolid?
Ojalá.
Jolín.
Es mi sueño.
Eso sí que es un presidente optimista, que mira el prisma desde el lado positivo. Pedro, para terminar, los chavales que se sientan atraídos por el boxeo y que no sepan dónde acudir, ¿cuál es el paso que tienen que dar? ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Con quién pueden hablar?
Pues hombre, hay varias escuelas, hay 2 en Laguna de Duero, otras 3 en Valladolid, que hablen con al teléfono de la federación.
¿Y cuál es?
El 620-97-48-16.
O sea, llamando ese teléfono, sí. Les informan rápidamente, o sea, les informas, en este caso,
sí.
Rápidamente de dónde se pueden dirigir.
Además, tenemos bolso educativo, que tenemos casi 100 niños en Valladolid a día de hoy.
Uh-huh. Y o sea, que... de esos 300 niños que vienen a Boecillo el mes que viene, o este mes, ¿cuántos hay vallisoletanos?
No sé, creo que irán unos 25 o 30 aproximadamente.
¿Y el resto es de todos los puntos de España?
Sí, el resto de toda España, sí.
Bueno, pues no está mal. 300 niños practicando boxeo educativo, hemos quedado, ¿no? Que sé que se da en sí. Boecillo.
Hacen formas de boxeo, vamos, hacen sombra, saco y comba. Uh-huh. Es, digamos, un poquito tener disciplina, trabajar la psicomotricidad, una serie de valores para el día de mañana.
Para que le sirva para formar parte de ese equipo olímpico que quieres que represente a Valladolid, de no a España, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Pedro Retuerto, un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues ya lo sabes. Laura Pequeño, campeona de España, joven femenina, y 7 de los 8 representantes de Castilla y León en el boxeo internacional son de Valladolid. Lo cual quiere decir que esta disciplina, el boxeo, también cuenta a nivel de práctica y de organización en nuestra provincia. Mañana hay baloncesto en el pabellón polideportivo Pisuerga. Será a las 6:30 y será ese partido de la jornada 2 que no se pudo disputar en su día porque el pabellón estaba, como es comprensible, ocupado con la Copa del Mundo de trampolín. Y es que es un pabellón polideportivo. No es una cancha exclusivamente de baloncesto. Igual que el otro día, nos hemos acercado a Pepe Rojo y en las instalaciones de la Federación de Castilla y León de Atletismo había pastores alemanes. Es cuestión de la multifuncionalidad de las instalaciones deportivas. O como en su día, en el Estadio Zorrilla, se jugó un partido de rugby. O como en el pabellón de la Huerta del Rey se han celebrado asambleas de Acor. Bueno, pues para eso sirve un pabellón polideportivo. Polideportivo. Ahora, si quieres, hablamos de etimología y explicamos lo que significa poli y lo que significa deportivo o funcional. Bueno, como es un pabellón polideportivo, ese día había Copa del Mundo de trampolín. Y no se pudo jugar el Carramimbre Breogán. Se pidió al conjunto lucense intercambiar las fechas. Pero la Diputación, propietaria del Pazo de los Deportes de Lugo, tenía ocupado con una actividad también lúdica la instalación gallega. Allí nadie se quejó. Se vio como normal. Con lo cual no se podía invertir el orden de los partidos. Eran fiestas en Lugo. Se ofreció la posibilidad de aplazarlo y se encontró como término medio el aplazamiento para una fecha como la de mañana, que yo creo que, bueno, pues que no le hace mal a nadie. Pilla al equipo de Valladolid en una dinámica positiva, eso sí, pilla 5 sobre 5 en victorias al conjunto lucense. Le hemos preguntado esta mañana en Autofor, en el concesionario Ford de la carretera de Nerón-Gijón, donde se le ha entregado un coche para su uso y disfrute, merced a un convenio de colaboración entre el club y ese concesionario, a Paco García, si ve que el equipo está mejor ahora o si hubiera preferido pillar al Breogán cuando todavía era una incógnita. Bueno, pues que le da igual.
Yo tengo una máxima que me la habéis oído muchas veces, preocuparme de las cosas que puedo controlar. Como esta no la podía controlar, pues no me preocupa. Viene mañana, pues viene mañana. Yo creo que en su momento estábamos muy bien, una excelente pretemporada, un buen inicio de liga en Huesca, y estábamos en muy buen momento que se corta por esos 10 días de parón. Yo creo que ahora hemos vuelto a recoger esa buena línea a nivel de ritmo y, bueno, ¿y por qué no? Yo quiero pensar que estamos bien. Ayer hemos entrenado a muy buen nivel. Venimos de hacer un partido con 25 minutos fantásticos. Y bueno, estoy seguro que si mañana repetimos 25 minutos como hicimos contra Oviedo, vamos a tener serias opciones de victoria. Pero hay que hacerlo bien. O sea, nos enfrentamos ahora mismo dos clubs con muchas cosas en común a nivel de historia, de ciudad, de enfrentamientos y rivalidades importantes durante muchos años, pero ahora mismo con objetivos muy diferentes. El nuestro es muy modesto, es cuanto antes asegurar la permanencia, para el Breogán cuanto antes asegurar esa primera plaza, ¿no? Porque llevan muchos años coqueteando con el ascenso, viendo cómo ascienden otros equipos y ellos se quedan a las puertas precisamente no conseguir esa primera plaza, con lo cual ese gran objetivo para ellos es primordial, ¿no? Estar primeros desde el minuto uno de salida.
Un Paco García que... ¿por qué no? Podría terminar entrenando en una categoría superior, ya que el méritos acumula de sobra. Un Paco García que asegura que, pase lo que pase, hoy, esta tarde, mañana, la semana que viene, él va a tener siempre como preferencia el no quedar mal con Valladolid. Y de hecho, si hoy se produjera su salida, mañana estaría entrenando al Carramimbre ante Breogán.
En este periodo de casi 2 años que se cumplen ahora, me he reunido con el Canarias. He estado prácticamente cerrado en Estudiantes. He sonado para San Sebastián, para Zaragoza, y no se ha cerrado nada. Entonces, en diciembre del año pasado, siendo entrenador ya del CBC, renuncié a una oferta muy, muy interesante de Brasil para volver. No lo sé. Lo que tenga que ocurrir, vendrá. Independientemente de que sea una decisión de horas, lo que sí te puedo asegurar es que yo mañana voy a estar contra el Breogán.
El partido mañana a las 6:30 de la tarde. Vamos ya con el rugby, que son las 3:43.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 5 de noviembre, desde las 5:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Nastic de Tarragona. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Pues pasó el derbi, se lo llevó el Quesos Entre Pinares en este primer asalto, pero queda todo absolutamente abierto. Ahora, el averaje, si todo fuera normal, tendría su importancia en el derbi de la segunda vuelta a la hora de dilucidar quién va a conseguir acabar por encima de quién. Ya no me atrevo a decir si primero, segundo, tercero o cuarto, quién por encima de quién. Hola Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Si al descanso nos vamos a una casa de apuestas y me ves metiendo a mí un solo euro a la victoria del Quesos, me cortas la mano.
Pero al 99% del estadio, vamos a llamarlo estadio, Pepe Rojo, que tuvo un entradón, me encantó el público que hubo. Ayer te oí, hiciste una crítica excepcional del partido.
No esperaba menos.
¿Vale? Y yo quiero añadir algún pequeño detalle. Durante toda la semana noté cabezas bajas en la afición. Yo no digo entre los técnicos, que no les he preguntado. En la afición del Quesos, cabizbajos, hay madre, temblor de piernas, las rodillas les castañeteaban. Y por otra parte, la gente del Salvador yo la veía entre optimista, eufórica y exultante. Es decir, se han juntado una línea de tres cuartos brutal. Y eso, unido a los buenos resultados que tenían, y también pensaban que el Quesos, que había ganado con problemas a Santander... Bueno, solo ha habido una persona, y la voy a mencionar porque ha sido la única persona que me dijo. Fíjate si acertó. Es el entrenador de los sub-16 y sub-18 del Quesos, Juan Vedate Sardillo, que me dijo, si el Quesos en el descanso pierde de 13 o menos, gana en la segunda parte. Como pierda de 14 o más, esto está acabado.
Joder, lo clavó.
Y lo clavó el tío. Es la única persona a la que le hay optimista... La gente que yo conozco, yo que iba preguntando. La gente de El Salvador, antes, pues había gente de... yo he ido en la cafetería decir, hoy les metemos a estos, fue literalmente 50 puntos. Y claro, la primera parte, tú ves ese 14-3 y aparentaba que podía ocurrir eso. Yo no sé si hubo merinina o qué ocurrió, ya lo hemos hablado mil veces, lo de las famosas merininas. El caso es que El Salvador cogió una excelente primera parte, luego se vino un poquito abajo y mira lo que ocurrió.
A mí es que me da la sensación que El Salvador la primera parte la juega 220 y la segunda 125, como la tensión antigua de las casas viejas, ¿no?
Y luego...
Se lo había avisado Ordicia, se lo había avisado Cisneros y el Quesos no te avisa, el Quesos te gana.
Mira, ha habido un amigo que me mandó una estadística y me dijo, las estadísticas nunca engañan. Y El Salvador en las primeras partes mete un montón de ensayos y recibe pocos. Y las segundas partes mete menos ensayos y es donde más ensayos recibe, donde más ensayos le anotan. El Quesos es todo lo contrario, en las primeras partes apenas mete ensayos y bueno, y le meten básicamente en las primeras partes. En las segundas partes, esto exactamente lo contrario al Salvador. Apenas recibe puntos y mete muchísimos más. Ya lo hemos hablado, ese famoso fondo de armario, en este caso fondo de banquillo del Quesos. Salió la estadística, pero ojo que tenían que romper una estadística y era, te lo conté Juan Carlos, que llevaba 4 años seguidos el Quesos sin lograr ganar el derbi de la primera vuelta. Desde el septiembre del 2012, el Quesos no ganaba un derbi en la primera vuelta. O sea, había que salvar ese tipo de cosas, de detalles, y mira, ocurrió, curiosamente.
Bueno, el ambiente fue magnífico, de verdad. Felicidades a las dos aficiones porque demostraron que en Pepe Rojo se puede ir con la camiseta que se quiera ir sin ningún tipo de problema por parte de nadie y que te puedes tomar un cachi de cerveza, un café o un bocadillo vestido de azul con alguien que viste a rayas blancas y negras. Y eso es lo que realmente tiene que enorgullecer a este deporte. Un deporte que nos deja, bueno, pues situaciones curiosas en alguna casa, ¿no? Y muy concretamente en el domicilio de los invitados que hoy has tenido a bien traer al estudio.
Sí, porque es atípico. Hace años eran los hermanos mazariegos, cada uno de un club que se zurraban en el campo y demás, literalmente. Y estos dos
no sabíamos en casa.
Estos no se zurran, se llevan muy bien, es curioso el matrimonio. Una es María Morán, que es directiva del Chami, todo el mundo la llama la jefa, por algo será. Uh-huh. Y él es su marido, es Javier Larrea, que no es jugador de rugby, pero que es un aficionado del Quesos hasta la médula. Si quiere, luego él podrá contar por qué llegó a ese convencimiento. Y ahí tenemos una chamiza y un quesero.
Casados.
Casados y bien avenidos. Y yo no sé qué se dirían al final de acabar el derbi.
Bueno, vamos a conocerles. Hola María, ¿qué tal? A ti te saludo ya como casi parte integrante de este equipo, porque es muy habitual tenerte con nosotros tratando temas sociales, sobre todo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, Melenas Poderosas, ¿qué tal la iniciativa? ¿Cómo funcionó?
Impresionante. Impresionante, porque además yo he visto luego los alcances que hemos tenido en redes sociales. Yo creo que la parte más importante es la de divulgación y concienciación, y ha sido espectacular, espectacular. Y allí yo creo que en el campo la gente, bueno, hemos conseguido pelo, que es una cosa bastante, bastante complicada, pero sobre todo hemos conseguido que la gente se acerque y que pregunte y que se interese. La concienciación es básica.
Era un día muy especial porque simultáneamente en Valladolid se celebraba la marcha contra el cáncer y yo creo que ese día teníamos todos la sensibilidad por fuera de la ropa, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque además es como sumar muchos esfuerzos, y yo creo que ese día con las 45.000 personas con dorsal y las que fueron sin dorsal, había muchos dorsales en Pepe Rojo.
Uh-huh, sí.
Y yo sé de mucha gente que terminó la carrera, subió, y como todo, sumar fuerzas, trabajar juntos y que nosotros no podíamos faltar.
Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Lo tuyo es el balonmano.
Sí, ¿no? Sí, el balonmano.
Lo tuyo es el balonmano, posición de pivote. Tu espalda tendrá todavía muchos moratones de cuando estabas en activo. Sí. Pero eres quesero en el mundo del rugby.
Así es.
Quesero de cuna, quesero hecho, quesero adoptado. ¿Por qué quesero?
La anécdota es muy graciosa, Teto la conoce. Bueno, yo, como bien dices, lo mío es el balonmano siempre. Y una tarde de sábado, allá por el año 90 y finales de los 90, un buen amigo de balonmano, Pablo Lesmes, el negro, muy conocido en el mundo del quesos, me dice, venga, vámonos al rugby. Digo, bueno, a mí, ¿el rugby por qué? A mí que se me ha perdido en el rugby. Y me dice, cachis y bocatas. Dije, hombre, pues evidentemente.
Es mi deporte.
Yo voy al rugby y lo que haga falta. Y sí que es cierto que allí me encontré luego el ambiente que ahí me gustaba, ¿no? Yo he estado muy a gusto, he conocido allí muchísima gente. He dicho, tate, el deporte me gusta y sobre todo lo que le rodea me gusta más. Digo, voy a quedarme aquí, que parece que está muy a gusto.
Tú tenías que haber nacido en Alemania, entonces haber jugado en el balonmano alemán, que está rodeado de salchichas y cerveza.
Correcto, ¿no? Correcto. Y una gran envidia, sobre todo cuando es la Final Four y demás.
Sí, en pues, Colonia.
La envidia es infinita, claro.
Y claro, estamos hablando de finales de los 90.
Sí.
¿Conocías a María ya?
No, todavía no nos conocíamos.
O sea, que María sabía que el destino iba a conducir su corazón hacia el de uno del quesos.
Pues mira, no, porque yo me enteré posteriori.
Si no, no firmas, ¿no?
A lo mejor sí me entero antes. No. La verdad es que nos conocimos allá por el 2000 aproximadamente y ya
claro,
veníamos...
Claro, un quesero tierno.
Ya ven.
No era un quesero curado.
Claro, no. Entonces... ya teníamos cada uno nuestro corazón ganado.
Porque en el 2000 tú eras chamiza ya.
Yo he sido chamizada siempre.
Vale,
porque yo sí soy de cuna.
Tú eres de cuna,
yo,
¿no? Vale.
Yo tengo sangre chamiza. Además, mi tío del alma es chamizo y jugó en los primeros equipos con el padre Bernés. Uh-huh. Y yo he oído contar anécdotas del padre Bernés, del rugby. Mis primos han ido al Salvador, mi familia es toda chamiza, excepto la persona que tengo aquí al lado, que también es mi familia. Entonces, bueno, pues yo ya lo tenía hecho. Nos enteramos a posteriori. Resulta que sí habíamos coincidido alguna vez en Pepe Rojo. Sí. Pues tú eras la de las pipas. Paz y no sé qué, pero bueno, muy anecdótico.
Os enterasteis cuando el amor era irreversible ya, ¿no?
Sí.
Ya estaba el trabajo ya hecho y dijimos, bueno, ya hemos llegado hasta aquí.
Ya hemos llegado hasta aquí, bueno, vamos a intentar...
Buena gana de discutir por esto.
Exactamente, y la pregunta es, ¿y discutís por eso?
Creo casi, que hemos madurado, hemos madurado. El casi.
Casi.
Hemos ido madurando también en el aspecto deportivo. Yo soy más vehemente, mi carácter es mucho más... de rompe y rasga, y Javi es exactamente mi equilibrio. Es todo lo contrario a mí, es una persona paciente, tranquila, equilibrada. Entonces, afortunadamente no discutimos mucho, sobre todo porque él no quiere.
¿Hubo algún momento que sí, sobre todo en alguna final de Copa del Rey en Madrid, un golpe desde medio del campo nuestro, que nos la llevamos? Hubo ahí unos cuantos kilómetros hasta que llegamos al peaje de morro colgando fuerte, pero bueno. No es lo normal.
Creo que es de las pocas veces que nos hemos dejado de hablar.
Bueno, pero no, el rugby hemos quedado en que tiene unos valores de conciliación. A ver si ahora
por eso llevamos 18 juntos. Sí. ¿Sabes? 18 años con alguien como yo entiendo que es complicado.
No, es tan difícil. Evitando ciertas circunstancias. No, pero la verdad es que lo disfrutamos mucho. Hablando en serio, yo sobre todo con las mejores tertulias, yo sé poco de rugby, aunque llevo muchos años yendo, sé muy poco, pero las mejores tertulias las he tenido con chamizos y además con un pique súper sano, que si tu delantera, que si tu línea, que si esto les ponemos ruedas, que si tal. Y divertidísimo, siempre con un respeto absoluto, y en casa es muy parecido. Los años oscuros nuestros, que hubo una travesía del desierto ahí muy gorda, el problema empezaba cuando te decían las cosas ya con condescendencia, cuando ya notabas que efectivamente estabas dando pena, ¿no? Después de muchos años sin meterles mano, venga, hombre, ya el año que viene y tal. Eso era peor, pero cuando te están vacilando y con el pique, eso se lleva estupendamente.
Oye, claro, quedéis con amigos para salir a cenar, a tomar algo, y seguramente vuestros amigos serán aficionados al rugby. No sé si hay más chamizo, más quesero.
Principalmente chamizos, yo creo, porque muchos de ellos... Muchos de ellos vienen por su parte, efectivamente, aunque tenemos amigos comunes y amigos del balonmano, pero al final sí que es cierto que tira un poquito más ella. Yo creo que les invita más, venga, venir al rugby, venir al chame, venir tal, y se los va llevando un poquito más a su terreno.
Claro, sí, probablemente yo en ese sentido sea más apasionada, Es probable. También he estado durante mucho tiempo jugando al rugby. Mis amigas son de rugby. Nos hemos ido a ver los Seis Naciones juntos con mis amigas del rugby. Entonces, al final, él se mueve muy bien dentro del equipo, de la gente del Chami. Y yo creo que se encuentra a gusto porque, afortunadamente, el rugby es diferente, es muy diferente. Y con mis compañeros de directiva mismamente, o sea, el trato es absolutamente maravilloso hacia él y yo creo que de muchísimo respeto. Si hemos tenido ahí alguna vez, en alguna boda, que te cantaban
sí, en
alguna
autobús,
cosa.
Cantando de Sir Blanco
sí.
y Negro.
Sí, porque claro, serio, bueno, mis amigas claro. se han casado con chamizo siempre.
¿Ha habido riesgo de transfugismo en algún momento?
No.
Te contestamos
absoluto.
Los dos, no, para nada.
En absoluto, no, pero no por nada, sino porque al final yo estoy muy a gusto en el queso. Sí que es verdad que yo me reconozco más en la primera época, ¿no? Aquella época romántica de los Calle, de los Miguelón y tal, de la filosofía, ¿no?, que hemos dicho, del Canas. Yo me reconozco más en esa época que en la de ahora, pero evidentemente es que no hay ningún motivo para pasármelo.
Ay, pues era la época en la que yo creo que Sos y Chami estaban más distanciados, ¿no? La época de Canas Cancho.
Hubo una época que el Queso se consiguió su primera liga, creo que en aquella época llegó a tener dos y una Copa del Rey, pero luego vino la época negra, como dice él, la travesía en el desierto, hasta el 2012.
Bueno, nos estamos olvidando de finales de los 90 cuando el Chami baja.
Un poquito, no. Sí, bueno.
Nos estamos baja, olvidando, sí. Hablamos de la sequía que será como si lo del Chami no hubiera ocurrido, que bajó, cogió impulso y ganó la liga el año siguiente.
Claro.
Pero fíjate, Juan Carlos, que es que del 2000 al 2009 ha habido una absoluta dictadura blanca y negra. El Salvador ha conseguido un montonazo de títulos. Y ahora parece que está ocurriendo al revés con el Quesos. Entonces Javi se está vengando un poco de María. Se están igualando las cosas y creo que este fin de temporada, si el Quesos gana todo, algo que veo complicado, pero bueno, si ocurriera, empatarían en títulos desde el 2000, ¿eh? Ojo, que siempre el Salvador tiene más trayectoria. Pero bueno, Javi se está vengando un poquito.
Javi, te voy a poner votando en el área pequeña que te inviten a cenar hoy.
Bien.
¿Vale?
Pues yo te lo agradezco.
Salvador Samboy, Zorrilla, mayo de 2017. ¿Con quién ibas?
Iba a decir que con el árbitro, pero fui como, tengo que decirte la verdad, fui como un aficionado más a disfrutar del rugby. Yo me alegro mucho.
De ahorrar 50 euros, María.
Sí, no.
O sea,
te
los acaba de ahorrar. Es que no la ha visto venir.
Es que es tan políticamente correcto.
No la ha visto venir. Es tan honesto en todo.
Sí. Sí,
pero
sí.
Si se lo he puesto a huevo.
¿Tú piensas que podría haber otra persona a mi lado?
No. Acabo de darme cuenta claro. que Javier no engaña a nadie. O sea, es incapaz.
No.
O sea, fui como un aficionado más a ver un partido de rugby que te estaba poniendo la cena en la mesa.
Sí, lo sé. No, pero no podría mentirte en ese aspecto.
Oye, una pregunta. Vosotros tenéis una hija, ¿no?
Sí.
¿Y Alejandra, ella por quién se decanta?
Chamiza.
Ah, sí.
Hombre.
Tira por como madre, ¿no?
Por la cuenta que la trae.
Por la familia, sobre todo. Al final es que son muchos.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que toda la familia, bueno, pues somos chamizos. Y al final, pues mi tío ese del que te hablaba es su tío favorito también. Ella ha heredado al tío. Y yo creo que con la distancia, porque también juega al balonmano, también es pivote. Tú imagínate que casa dos pivotes, un delantero. Es bastante complicado de sobrellevar. Pero la tira más, ¿sabes?
Antes de un derbi, imagino que intentáis hablar de lo humano y lo divino, salvo de rugby, ¿no?
Pues no, tampoco, ¿no?
No, según va saliendo el tema, sí. Yo realmente sí me voy contando muchas cosas de, bueno, cómo espera el derbi, qué cree que va a pasar.
Claro, es que tú eres agente doble.
Sí, estoy infiltrado.
Claro. Me doy cuenta de que tú eres el matajari quesero.
Sí, yo suelo pasar información siempre que puedo. Tengo ahí línea directa con el presidente y lo que
pasa. Sí, por eso me cuido yo de no decirle nada.
Ahora sabes de dónde llega el jamón o la paletilla que lleva por Navidad a casa.
Nah. Acabas de descubrir.
De lo que tú hablas dormida por la noche.
No, yo ni eso siquiera.
Te pones esparadrapo, ¿no?
Claro.
No suelta prenda, la verdad que no suelta prenda.
No, en serio, fíjate, yo sí quería y venía recordándolo por el camino.
Nos quedan 15 segundos.
15 segundos. El tendedero de mi casa es el rugby de Valladolid.
Y vuestro ejemplo es los valores que siempre intentamos llevar
Partimos del respeto, siempre. El respeto es absoluto. ¿Eh? Y admiración mutua.
y la, y la convivencia, sí, como se vivió en la grada de Pepe Rojo el pasado domingo. María, sí, Javier, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Hablamos el viernes de la previa del fin de semana. Y gracias a Miren Alonso y a ti, que estuviste ahí al otro lado. Son las 4.